Buen día, Javier. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con su audiencia.
Bueno, doctor, ya estamos entrando en temporada y nos estamos preguntando cómo vamos a hacer para habilitar todas las playas que operan en la zona metropolitana, en la zona cordillera, Paraguarí, que son siempre los principales puntos de concurrencia, doctor, ¿verdad?
Así mismo. Estamos ya siguiendo instrucciones del ministro del Ambiente de revisar todos los procesos vinculados a estas actividades, puesto que ya se está adelantando el proceso veraniego, a pesar de que estamos en una temporada estival distinta. Sin embargo, ya la temperatura, como todos sabemos, está un poco complicada. Entonces empezamos ya con los procesos vinculados a la temática de veda de pesca y el tema de las playas, que son temas que se vinculan con este periodo del año. Uh-huh. Y en el cual se pretende realizar un proceso de verificación y control tendiente a que se cumplan con las disposiciones legales vigentes. Uh-huh. Tal es el caso de las playas, que contamos una resolución del año 2005, ya la resolución 159, que estableció todos los requisitos que todas las playas y balnearios en el país deben de adoptar para su habilitación por parte de las municipalidades. Es decir, los municipios que cuentan con playas en sus localidades no pueden habilitar sin contar con estos requisitos. Uh-huh. Y esos requisitos en primera línea implican de poseer la licencia ambiental como requisito y condición sine qua non para el funcionamiento de estas playas y balnearios de concurrencia pública. Porque lo que se busca es, con estos criterios que se establecen, la posibilidad de habilitar estos balnearios y playas, pero con la posibilidad de proteger a los bañistas y al ambiente en general. Claro, entonces claro. Se establecieron una serie de criterios que los municipios deben de hacer respetar y que las playas y balnearios, los poseedores o los explotadores de estas áreas, de estas actividades, deben de cumplir, poseer licencia, deben inscribirse como usuarios de agua dentro de la SEAM, de cauces hídricos, deben contar con patentes municipales, deben poseer análisis de calidad de agua y deben contar con mecanismos de seguridad y accesibilidad, deben contar, por ejemplo, con servicios sanitarios, instalaciones y mecanismos de gestión de residuos. Uh-huh. Y también con información ambiental propia de este tipo de actividades, como para poder desarrollar en el predio o en la actividad mecanismos seguros, controlando la polución sonora, el control de los animales, el establecimiento, el polvo y una serie de elementos que se vinculan luego con incidencias en los cauces hídricos.
Doctor,
o en los sitios donde hay agua.
En estos días, por ejemplo, están previstos que en estas charlas Gramos se den a conocer algunas experiencias válidas de algunas empresas que tienen planta de tratamiento y que pasa, obviamente, el líquido que se utiliza en el procesamiento de alguna o en la industrialización a través de una planta y posteriormente arrojar a cauces hídricos. Si tuviéramos que revisar un poco en la zona de lago Ipacaraí, donde desde un principio, ¿te acordás de aquella última crisis del lago? Que ya prácticamente le decíamos que se perdió y que bueno, las cianobacterias terminaban por ocupar todo el espacio, la cara, como decimos, del lago. Bueno, el de gran debate era de cuántas industrias operan sobre el lago y que cuántas tenían esa planta de tratamiento. ¿Tienen cifras, datos sobre eso?
Bueno, las cifras, en datos específicos, yo aquí en la asesoría jurídica de la SEAM no las tengo, pero nosotros contamos con los datos correspondientes a las licencias ambientales que se emiten. Uh-huh. De hecho, todas las actividades a las que te estás refiriendo, Javier, perdón que te tutee, los datos a las que te referís se refieren principalmente a actividades que se encuentran en cauces hídricos tributarios al lago, ¿sí? O sea, no tenemos en principio aquellas que están encima mismo del lago. No obstante, todas esas actividades, si generan producción de efluentes como derivado de la producción o del procesamiento de material para la producción, están obligados en el marco de su proceso de licenciamiento a contar con sistemas de tratamiento de esos efluentes. ¿Sí? Entonces no hay actividades que se aprueben sin contar con esos procesos.
¿Cuánto cuesta? ¿Qué tan
por
caro?
El procedimiento me refiero, ¿verdad?
¿Qué también tan caro?
Nos encontramos con situaciones en las cuales hay actividades que no se sometieron, entonces obviamente se disponen medidas a los efectos de que se corrija esa situación.
¿Qué tan caro, doctor?
No sabría decirte.
Doctor, ¿qué tan caro es invertir en una planta de tratamiento, en un sistema de tratamiento de agua?
Y de una cifra exacta no te puedo dar porque depende del dimensionamiento de la producción. O sea, no todas las actividades tienen un sistema estándar. Hay actividades que tienen mayor producción, por tanto necesitan un mayor tipo de tratamiento. Hay actividades que tienen menor producción, por tanto su mecanismo de tratamiento es mucho menor. Las piletas pueden ser más pequeñas, el sistema de manejo de agua puede ser un poco menor, los componentes que se utilizan para el tratamiento pueden ser menores o mayores, de acuerdo a la actividad. Entonces, para la estimación deberíamos nosotros analizar el tipo de actividades. Pero
si tenemos que hablar, por ejemplo, de una curtiembre.
Y yo estimo que más o menos $30,000 cuesta una planta de tratamiento para una curtiembre pequeña. Ahí justamente tenemos uno de los inconvenientes, ¿verdad? Que estas actividades, por ahorrar costos, por el costo que implica que la construcción y mantenimiento de las plantas, porque no es construir nomás la planta, Javier. Ajá. Tenés que controlar que funcione, tenés que hacer monitoreos periódicos, como lo establece la respectiva licencia. Entonces, ese costo mucha gente trata de evitar y entonces trabaja en la irregularidad. Y hemos constatado en muchas mataderías y curtiembres que fueron objeto de intervención por nosotros,
sí,
hemos constatado tal situación y hemos tomado medidas. Uh-huh. Ahora, la cantidad hoy estimada de actividades no te sabría yo responder porque nosotros estamos haciendo una revisión justamente de números ahora por mandato del ministro para poder hablar con mayor precisión en este proceso.
Uh-huh.
Todas las actividades, volviendo a tu pregunta inicial, todas las actividades que son objeto de licenciamiento ambiental, si van a ser aprobadas, porque también pueden ser rechazados los procesos de licenciamiento, si son aprobadas necesariamente, si cuentan con planta, con mecanismo de producción de generación de efluentes, deben contar con plantas de tratamiento. A no ser que haya actividades en las cuales se prevea un sistema de retiro. Como conocerás, existen empresas que trabajan con vehículos atmosféricos, con estas cisternas, que van y retiran y no arrojan luego a ningún cauce. Entonces retiran con esos vehículos y van y depositan en establecimientos habilitados para el efecto.
Ajá.
Pero necesariamente deben tener tratamiento. No hay actividad que...
Eso no, es imposible.
Sin hacer mención a su... Y materialmente es imposible porque primero la norma nos obliga y segundo en el procedimiento, es un procedimiento estandarizado en la Secretaría del Ambiente.
¿Qué
necesariamente
tantas,
para que ellos tienen que exigir?
Director, si tuviéramos que revisar un poco, zona metropolitana, cordillera Paraguarí, esos son sitios donde hay mayor cantidad de establecimientos de entretenimiento, de distracción, de esparcimiento, digo bien. A nivel país, o cómo estamos en comparativos?
Principalmente en el área de Cordillera y Paraguarí tenemos bastantes. También en Gran Asunción tenemos principalmente en la zona de Luque, San Lorenzo, Itagua, Areguá, tenemos distintas actividades. Y luego ya los balnearios conocidos en cada departamento, pero no son demasiados. En el registro, por lo menos, que tenemos en la Secretaría del Ambiente, el último registro que habíamos tenido, que no lo tengo aquí a mano, no daba cuenta de un centenar de actividades, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos de las que nosotros teníamos registradas. Por eso hemos solicitado por nota a los distintos municipios que nos informen de todas las actividades que en sus municipios o en sus departamentos, para el caso de las gobernaciones, cuentan con estos procesos de actividades para que nosotros podamos hacer la revisión en conjunto, ¿verdad? A los efectos que podamos llegar a todos los niveles, porque a veces llegamos a los conocidos y de repente tenemos actividades nuevas que se van instalando, la mayoría se instala sin tener en cuenta esta obligación legal contenida en la resolución 159, y entonces al trabajar en la clandestinidad, nosotros muchas veces conocimiento no tenemos y no podemos llegar. Entonces nos basamos en la información que nos va pasando la gente,
claro,
en las denuncias que vamos
recibiendo,
y vamos, claro, por eso las denuncias son importantísimas para nosotros, de manera tal que nos permita llegar a esos lugares donde nosotros no podemos llegar por falta de conocimiento. Y entonces estamos lanzando estos mensajes de manera que la gente se anticipe al periodo en que se inicia, anticipe eventuales problemas, se sometan a los procesos de adecuación, con eso establezcamos nosotros un mejor sistema de registro y podamos llegar a un control un poco más importante, atendiendo a la cantidad importante de personas que se vuelcan a esos lugares en los periodos de diciembre, enero, febrero, inclusive marzo ahora, y poder controlar que la salud de la población se vea menos afectada y también el recurso natural. Por eso estamos empezando estas campañas en forma tempranera.
Bueno, ¿cuándo sale la lista para finalizar un poco, director?
Estamos pidiendo la lista, yo creo que en esta semana lo vamos a tener y vamos a estar publicando y les va a llegar a ustedes de primera mano.
Un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, muchas gracias por la oportunidad.
Hugo Cañiza, director jurídico de la Secretaría de Emergencia Nacional, con respecto a la lista o a